Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Anteriormente, en Un bonito cadáver.
Lo que tengo que hacer en la cárcel es dejar de consumir drogas, heroína, cocaína, pastillas, todo. Yo me metía todo, alcohol, todo.
Y luego, lógicamente, cuando tú te vas dando cuenta de que lo que hacías no era tan bueno, y vas pegando coletazos y cambiando una cosa para aquí, una cosa para allá, y cuando te quieres dar cuenta, pues eso queda lejos.
Nacieron sus hijas y yo dejé de drogarme porque me pareció un insulto. Es que, ¿qué se podía hacer? Si nadie nos quería, ¿qué se podía hacer? Nada.
Llevo un giro a la cabeza, un primer disparo aquí en el cúbito, me rompe el cúbito, otro en la lumbar 3, me rompe la lumbar 3, el cono del riñón izquierdo y me revienta el bazo. Claro, desde entonces estoy sin ruedas.
Nada puede frenarme yo. A partir de ahora viviré a lo loco. Vale aquello que yo decía. Vive deprisa, muere joven y harás un bonito cadáver.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España. Capítulo 7. La línea plateada.
Hay una expresión inglesa que dice "Every cloud has a silver lining". Literalmente significa que cada nube tiene una línea plateada, una silueta brillante. Se refiere a ese reflejo luminoso de la silueta de la nube en el que casi nunca nos fijamos. Every cloud must have a silver lining. Wait until the sun shines through. Del mismo modo, las vidas de Javier, del Pera, de Anchi y de Daniel tienen también su línea plateada. Los finales felices no existen, pero sí existen los finales en los que crees aprender algo. En estos cuatro casos hay mucho que aprender.
Yo creo que cada etapa en la vida, si la sabes vivir, es buena. Yo vivo intensamente y siempre digo, tengo la edad que he dicho, 48 años de carnet de identidad, pero de vida puedo presumir y decir que tengo como de 168 años que haya cumplido este verano pasado. ¿Por qué? Porque he vivido la vida muy intensamente, he hecho muchas cosas, hago muchas cosas al día de hoy y espero seguir haciéndolas, y hay Juan Carlos, el Pera, para rato.
El Pera, Juan Carlos Delgado, hoy en día tiene dos hijos, trabaja en la tele y enseña a la policía parte de lo que aprendió cuando robaba.
Yo creo que la policía no les he tenido que perdonar ni yo a ellos ni ellos a mí. Yo demostré que supe aprovechar la oportunidad de la ciudad de los muchachos, yo supe darme esa oportunidad a mí mismo y bueno, pues después la vida me fue dando oportunidades. Fíjate, una de las oportunidades más importantes que he tenido en mi vida fue un buen día que conocí al director del entonces, Santiago López Valdivieso, director general de la Guardia Civil. Sabía que ya estaba reinsertado y él me ofreció, dice, ¿tú quieres dar clases de conducir a los guardias? Fíjate, paradojas de la vida, de yo haber aprendido, porque ellos fueron mis maestros, entre comillas, cuando me perseguían delante, a estar detrás de la policía, enseñándoles yo a la policía técnicas y consejos de conducción, conducción evasiva. ¿Para qué? Pues si os sucede una emergencia, una situación de riesgo, saber controlar un coche. Que sepan controlar más el coche y puedan sacarle el partido al coche que tienen, y si pasa algo grave, que sepan resolverlo. Eso es lo que hago yo. Entonces lo sigo haciendo con mucho orgullo y eso demuestra que la sociedad me dio una oportunidad y que la policía de ser enemigos hemos pasado a ser amigos. Baby, it's a wild world. E incluso por ahí, por mis cursos de conducción, han pasado guardias que estaban a punto de jubilarse y que me habían perseguido en alguna ocasión y que me miraban así con la voz, me miraban un poco de reojo como diciendo, joder, este era el que un día le perseguí y ahora me está enseñando. Pues esto es la magia de la vida. Beware, girl. Ooh,
baby, it's a wild world. Anchi, Esperanza Monjas, hoy en día sigue escribiendo. Ha publicado un libro titulado De la ilusión a la decadencia, en el que cuenta el problema de la heroína en los 80 y cómo exterminó a una generación. Sigue viendo a sus sobrinas y cobra una pensión.
Toda la puta vida enganchado, después toda la puta vida enfermo. Se pone a trabajar, tío, le sale una chapucilla en un chalet, wow, más contento, Anchi, wow, me van a dar tanto, no sé qué, no sé cuánto. Y pasan las semanas y pasan, y me acerco un día al cruce de Villaverde y digo, oye, ¿habéis visto a Nica? Hace que no le veo. Y dice, ¿Nica? Si Nica se mató. Digo, ¿cómo? Dice, fíjate, le dejaron un car de esos de cuatro ruedas. La dueña del chalet que estaba pintando y le dijo para ir a por la pintura. Macho, y se cayó por un terraplén. O sea, después de todo lo que había pasado y tenía la felicidad, no la felicidad, pero estaba bien, estaba tranquilo. Y como eso es todo, mi amiga Merce montó una peluquería y estaba feliz de la vida con su hijita, que no había nacido con VIH ni nada. Y la dio una neumonía y se murió, y su hija tenía 2 años. Mi amiga Soraya, la que se tiró por la ventana, pues hoy tiene un hijo que tendrá 40 años.
La droga mató a la mayoría de sus amigos, pero a quienes sobrevivieron les dejó algo bueno.
Porque sí que es verdad que, ¿sabéis lo que nos dejó bueno? Fijaros qué curioso. Nos dejó una, como, digamos, como una... Nos dejó la voluntad al 100%, en todo. Yo, por la gente que conozco, de lo poco que conozco de la gente que queda, la voluntad. La gente que dejó las drogas adquirió una voluntad sobrenatural, de verdad, y ha sido capaz después de mogollón de cosas, pero sin esperárselo, y es verdad, la voluntad. Waves of fear attack in the night, waves of revulsion, sickening sights. Pero sí que es verdad que es como una ley de inmediatez que la teníamos antes, porque era todo inmediato: robar, chutarte, salir, volver a drogarte, volver a chutarte, volver a... En fin, que todo era lo mismo. Entonces sí que ahora ha quedado como algo que a mí me ha servido muchísimo. Yo tengo un pensamiento y enseguida digo, pum, me voy y lo escribo. O sea que quedan cosas... Hombre, ha sido mucho conocimiento. Y el ver morir a la gente te ayuda a querer saberlo todo. Es verdad, a querer saberlo todo para no irte tú. O sea, para no irte tú. He visto niños morirse, o sea, ha sido horroroso.
A mediados de los años 80, se estima que había en España unas 80.000 personas adictas a la heroína. Según el Ministerio de Interior, en 1984, el 75% de los delitos estaban relacionados con esa droga.
Mira, me está matando, como siga así voy a acabar muy mal, ¿qué hago? No tengo nada, no tengo trabajo, tengo 20 años y ¿qué tengo? O sea, si es que todo lo que tú me digas yo lo comprendo, entiendo y estoy de acuerdo, pero luego lo sigues haciendo.
Para ver a mi hijo, como lo tengo, que se me está muriendo poquito a poco, pues me da igual, me da lo mismo, está viva que está muerta.
Lo primero que hace, el primer desayuno que hace es meterse un chute.
Y cuando fuimos a mirar al cuarto de baño estaba ya en el otro mundo.
Pues son grandes historias, que las damos por pequeñas y por cosas que pasan, ¿no? Como le ha pasado a otro, da igual. No, hombre, no. Es que todo el mundo tiene una edad y todo el mundo... nadie está exento de que le pueda pasar. Somos muy malos los seres humanos y en lo que nos hemos convertido. A ver, yo he conocido gente muy mala, enganchada a la droga, malísima. Y he conocido gente mala sin estar enganchada a la droga, malísima. Como en todos los lados hay personas buenas y personas menos buenas. Que sí que es verdad que lo malo es muy malo y lo bueno es muy poco. ¿Y qué ocurrirá? ¿Y qué está ocurriendo? Que hay un rebrote de drogas de la hostia. O sea, de la hostia. Hay niñas con la misma edad que yo tenía, enganchadas a otras drogas, bastante peores que la que... Peores no lo sé. Igual de peores. Pero que dentro de 20 años serán personas esquizofrénicas, gente que necesitará un trasplante de hígado porque se ponen de alcohol hasta el culo, porque la cultura del alcohol es lo que mueve este país. Entonces, andamos en esas.
Daniel Rojo también consiguió salir de la droga y no volver a la cárcel. Hoy ha dejado hasta el tabaco. Tiene 2 hijas, 8 libros publicados y ha participado en varias películas.
Y actualmente me he quitado de todas mis adicciones, soy padre de familia y me llaman como escritor y actor, ¿vale? Porque tengo 8 novelas publicadas y me llaman actor porque he hecho 2 películas. Y yo no me considero ni actor ni escritor, así que...
Todo se olvida y pasa la vida.
¿Qué más?
Nos queda algo.
Me dan un piso que mira, que tengo que bajar sentándome a las escaleras y luego cuando vengo esperar a que pasen dos tíos, uno que me suba a mí y otro a la silla. Mi madre cuando bajo me baja y da la silla así rodando. Y yo me siento en el suelo, en el cogiendo la silla y escalón a escalón, ¿sabes? Esta pierna que está muerta, la voy moviendo, ¿sabes? Y hasta que llego abajo. Y para subir tengo que esperar a que pasen dos chavales más o menos que yo vea que pueden y en brazos uno a mí y el otro a la silla.
¿Y te tienes que pedir a uno que pase así sin más?
Siempre, sí, tengo que esperar. Siempre.
Javier Ávila pasa muchas horas en la cama y aunque le cuesta mucho entrar y salir de casa, sigue dando charlas sobre los derechos de los presos, sobre la soledad y sobre la esperanza. Hace algunos años conoció a Anchi.
Estoy haciendo, mi compañero, nos queremos, llevamos 5 años juntos, ella se divorció y me conoció cuando presenté mi libro y desde entonces ella hacía radio y estamos juntos, y se está.
Pasa la gloria, pasa la gloria.
¿Te podemos preguntar por Javi?
Sí, por supuesto.
¿Cuándo era?
Pues le conocí hace 5 años. Le invité a que viniera a un programa de radio que hacíamos. 4 mujeres.
¿Y qué pasó?
Pues pasó que pasó por mi lado
y pasa la gloria.
Y ya no me he vuelto a separar de él.
¿Y en qué momento estaba él?
Javi en ese momento subido en un dolor neuropático y con una sonrisa de oreja a oreja, pero vamos, con un dolor y un sufrimiento enorme, o sea, bestial, sí, descomunal. Todo lo que pueda decir yo del dolor. Bueno, y además con Javi he aprendido a querer la vida. Uf, sí, o sea, que no hay nadie que no sea capaz de lo que se proponga en la vida, no hay nadie. O sea, yo lo que he aprendido de Javi es que no hay nada que pueda ensuciar tu dignidad. Es que no hay nada, nada, nadie. O sea, uno resiste sobre todas las cosas porque es digno, ¿sabes?
Al estar en silla de ruedas ya entras en una... O sea, es más fácil que tener los carcelados, que salgas...
Qué eso de la carcelación por enfermedad incurable es una mentira, tío. ¿Sí? Sí, hombre, no, vamos a ver. Yo, mira, la única juez de vigilancia que he conocido que realmente se ha comportado de manera, digamos, humana ha sido Manuela Carmena. Manuela Carmena, cuando estaba de juez de vigilancia, era la única que autorizaba los artículos 60, tío. Y la única juez que yo he conocido que entrase a las cárceles y no te recibiese en un frío despacho 8 o 10 presos los que pudiera. No, ella se metía en los módulos, celda por celda, y a mí se me ha sentado la cama, Manuela, habla conmigo, o sea...
La juez Manuela Carmena.
Te aseguro que el 90% de los delincuentes, de los chicos que, vamos, de los que hacen los atracos, pues son chicos jovencísimos, ¿no? Y además que cuando hablas con ellos te das cuenta de que son chicos que son buenas personas. Que
o sea, no se trata realmente de desalmados, de chavales absolutamente perdidos
en
ya para la sociedad.
Es decir, yo creo que se trata de chicos que lo que son... Bueno, chicos digo porque mujeres hay muchísimas menos, hay una diferencia muchísimo menor. Ese también es un problema muy, muy curioso.
Un dato.
Porque lo terrible de estos muchachos es que lo que son es absolutamente marginados.
Actualmente, cerca de un 30% de las personas que salen de la cárcel vuelven a cometer un delito en los siguientes 5 años. La tasa de reincidencia, que estaba en torno a un 40%, bajó notablemente tras la crisis económica. Según los datos del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña, esa tasa de reincidencia baja más de 12 puntos entre quienes han logrado el tercer grado y baja casi 20 puntos entre quienes han accedido a la libertad condicional. Unas 150 personas mueren cada año en las cárceles. Cerca de un 15% de las personas que mueren en la cárcel se suicidan.
Conozco dos tipos de personas. Unas que les da igual, o sea, que ha sido una forma de defensa y bueno, no han querido pensar en nada más. También es de lógica. Bueno, conozco tres formas. Otros que lo han hecho y lo volverían a hacer, o sea, a ojos cerrados, sin reflexionar en nada, y otros que se pasan el resto de su vida, o sea, viviendo no una condena, dos, la que pagan y la otra, que se ha impuesto él, pero porque no ha tenido lugar a otra cosa.
Yo no doy las gracias a instituciones penitenciarias porque ellos no me han ayudado en nada, pero en nada, no a mí, a nadie. Para ellos lo que necesitan es tener presos, esto es un negocio, sin presos no tienen subvenciones y no ganan dinero. Pero sí tengo que dar las gracias a todos los profesionales que trabajan en instituciones penitenciarias. Psicólogos, terapeutas, a todos esos que van cada día a las cárceles y a los centros de menores hablarnos, que saben que el 99% les estamos mintiendo y están ahí peleando por nuestra reinserción, a esos tengo no que un aplauso ni un abrazo, sino les debo mi vida. Porque gracias a que las cárceles cambiaron de ser cárceles represoras a ser cárceles reinsertivas, hemos logrado reinsertarnos, porque creo que las segundas oportunidades están para algo.
En 1984, la periodista Elvira Güelves preguntaba a la jueza Manuela Carmena sobre delincuencia y drogas en el programa Conversaciones de Radio Nacional.
Una persona que está ya rehabilitada, ¿para qué tiene que entrar a la cárcel? No debe entrar a la cárcel. Lo que sí debe hacer es pagar ese daño a esta persona, por ejemplo, que le rompió las gafas, que le quitó 15.000 pesetas, o a estas personas que robaron en un banco y robaron un dinero. Bien, pues poco a poco que lo vayan devolviendo. Eso sí, lo dice la sentencia, lo deben hacer. Si no se hace es por la dejadez, por la burocracia de la justicia.
Y ahora vas contándole un poco a la gente tu experiencia.
Hombre, pues intento decir lo que es la cárcel, qué es lo que hace, cómo te cosifica, cómo hace de ti, pues eso, un preso. El fin que dice perseguir es una gran mentira. Hay que acabar, o sea, hay que inventar otro sistema. Por estos catedráticos, esta gente que chana tanto, que son tan sabijondos, pues lógicamente que hay una lluvia de ideas y seguro que cualquier cosa es mejor que esto. Porque esto es terrible, colega. Estos son fábricas de seres humanos que lo van desechando y es como la pescadilla que se muere de la cola. Le echan a uno que no tiene ninguna herramienta para saber manejarse aquí fuera, ni tiene herramientas ni sabe manejarse. Yo cuando al principio estaba perdido, no sabía ni dónde estaba, ni dónde estaba el norte, ni dónde estaba el sur, muchas veces me creía que me miraban o que las, ¿sabes? Y eso hay que superarlo.
Las herramientas se tienen. Quizás soy crítico, las leyes están anticuadas en muchos casos. Las prisiones españolas deberían reinventarse y modernizarse y trabajar de verdad con los presos. El mundo tiene herramientas suficientes para poder ayudar, sobre todo a los menores. La gente mayor es más difícil de ayudar, pero yo creo que toda persona es reinsertable. Hay casos muy puntuales que no. Hay que diferenciar un delincuente de un asesino. O sea, no es lo mismo el que roba una chaqueta que el que le da una puñalada a una persona. Son totalmente diferentes. Entonces, las leyes deberían modernizarse, las cárceles deberían modernizarse, pero yo creo que la gente que lo desee puede haber tenido un tropiezo en su vida, pero puede reinsertarse. I walk the line.
Este podcast, este recorrido por cuatro vidas, no tiene moraleja final. En realidad tampoco tiene final. Anchi, Dani, Elpera y Javi tienen cuatro vidas distintas con algunos puntos en común. No son héroes y difícilmente se puede pensar que no han sufrido sus errores. Para nosotros, sus vidas, aun siendo ajenas y diferentes a las nuestras, son producto de circunstancias y de elecciones, muchas equivocadas, otras inevitables, fruto de sus entornos y sus opciones. Ellos, como muchos de nosotros, en algún momento aprendimos que vivir rápido, morir joven y dejar un bonito cadáver es solo la frase de una película, que la realidad es siempre más compleja.
No conozco ningún delincuente que haya triunfado en la vida, que haya llegado siendo delincuente a abuelito. Yo en mi caso, que era menor, si yo llegaba a seguir por el camino que iba, pues ahora mismo no estaríamos aquí seguramente. Estaría en el mejor de los casos en la cárcel. Y en el peor y el más próximo y real, en el cementerio. Entonces, bueno, pues es, cada uno elige.
No sé si te arrepientes de algo de todo lo que has hecho.
Pues mira, muy bien, no me arrepiento, o sea, sí me arrepiento de aquello que no he hecho, de lo que he hecho, que gilipollez. Tampoco es un arrepentimiento, es una jodienda, porque me hubiese gustado, ya que me meto a robar a consecuencia de la droga, porque nadie nace ladrón, y me hubiera gustado llevarme pues unos cuantos kilos de pavos y estar tranquilamente y no estar en silla de ruedas, en fin.
¿Y ahora estás contento en la vida?
Sí. Sí, hombre, voy, bueno, como todo el mundo, vamos de culo porque, mira, los líderes políticos que tenemos en todas partes, pero bueno, paso de la política, yo sigo con mi egoísmo positivo, yo solo hago el bien a mi alrededor, solo me preocupo de mis hijos y de los que están a mi alrededor y nada más.
¿Qué has perdido o qué has dejado de hacer por culpa de las drogas?
No ser madre me ha jodido la vida. Y fíjate, no ser abuela ahora, porque mi hermana tiene un nieto y menos mal que me da la mitad. Pero sí que es verdad, no me ha dejado desarrollarme como yo. Eso es lo que me quitó, vamos. Bueno, espero que desde esta entrevista, si me estáis escuchando, chicas que me llamáis y habláis conmigo, y me contáis las mañanas que os pegáis hasta que desaparece el síndrome de abstinencia, que todo se puede llegar a los 55 años y a los 80, todo es querer y eso, trabajar la voluntad. Y doy este mensaje porque os quiero y porque me gustaría que no sucediera.
No tener dolores, tener una casa donde poder acceder y esas cosas. Pero no me arrepiento de nada, no, de verdad que no. No me arrepentí, no, para nada. Si volviera a nacer, volvería a ser yo mismo.
¿Ya? Pues darle al abrazo y ya está.
Vamos a darle al off y ya está. Mil gracias.
Venga, seguid bien. Cogeros las cosas, no dejéis nada.
Un bonito cadáver. Un podcast de Antonio Vicente y Toño Pérez. Con la colaboración del equipo del Archivo Sonoro de Radio Nacional, Raquel Martín, Rubén Vidal y Raquel Elices. Nuestro agradecimiento a Javier Ávila, Daniel Rojo, Esperanza Monjas Anchi y Juan Carlos Delgado, El Pera. Puedes descargarte todos los capítulos de Un Bonito Cadáver en la web y en la aplicación oficial de Radio Nacional, en el apartado Solo en Podcast.